sé.
¿Y el que dice que le hagan entrevistas y todo eso?
No, no, es compañero. Los fondos. Aquí a ver.
A mí no me gusta
eso. Si no te va a gustar, yo voy a decir, están haciendo propaganda a un niño.
Claro, no. Es decir, ya ustedes, ¿cierto?
No tenemos que pagar por la publicidad. ¿Ah?
Ya después lo van a venir a buscar, mire, hasta los mismos pueblos, que llegue gente preguntando por usted, la gente dice,
mira, es que mira ahí. El nace no para aquí. Aquí hago el logotipo del taller.
Sí.
Por residente. Logotipos que siempre es en los carros, es en Medellín, Carrerías El Triunfo, Osea Zapata. Pintor Pingüino y el teléfono mío. Él nunca deja que le coloque su número de él. No sé por qué tan
receloso. Ah, ¿el número de cuál?
De él. Yo siempre coloco ese teléfono, el número mío.
Pues pero mejor para usted, ¿no?
Claro, a mí me llaman seguido, oye, señor, que fue una carrería, yo no. Ya me está el número. Me toca el número.
Chévere así, claro, lo que usted dice es publicidad.
No, yo a eso no le gusta.
Bueno, entonces, Pingüi, le cuento. Estaba mirando lo que hablamos el sábado.
¿Sábado? Tiene ganas de que llegue el sábado ligero, ¿ya? Ya
no, porque bien. Igual yo trabajo sábado y domingo.
Sí, no, claro. Domingos también.
A esta época sí, hasta el 31.
De verdad.
Esta noche llegamos a Bogotá en el último vuelo. Y mañana temprano tenemos trabajo con otro maestro, con un gitano. Y así coges un cobre en la tarifería, ahí en Bogotá. Sábado y domingo. Y ya después, entonces, como ahorita estamos en la feria de cuartos de
miedo, ¿verdad? Pasajes, porque nos tocaba estudiar en otro barrio.
¿Y en qué barrio naciste tú acá en Medellín?
Yo nací en Robledo, Medellín.
¿Por acá?
Sí, ya para aquellos lados, pero de 4 años me llevaron hacia un barrio de Copacabana llamado Machado.
Sí.
Nosotros llegamos y mi papá, pues una familia muy, muy pobre, muy humilde, empezó a edificar la casita y él trabajaba en la empresa de día y de noche le trabajaba la casa hasta
sí.
Que por fin la terminó. Entonces a raíz de eso, de que éramos tan pobres, yo vi la necesidad que teníamos siempre, muchas, que cubrí muchas necesidades con el estudio de los otros muchachos, el vestuario, los pasajes, muchas cosas. Estudié hasta noveno de bachillerato. Y decidí salirme por ahí en el 84 más o menos me salí a estudiar.
Sí.
83, 84 me fui para donde una tía a vivir con ellos. El esposo de ella me estaba enseñando a trabajar la mecánica automotriz.
Sí.
me estaba interesando, me estaba gustando. Entonces, por ahí sufrí un accidente en una moto y tuve que parar unos días el trabajo. Me regresé hacia la casa y allá fue cuando mi madre me dijo que yo tenía un primo que trabajaba la pintura de camiones escalera o chivas que llaman.
Sí.
Yo me vine, eso fue en el 85.
¿Y alguien más en su familia trabajaba esa pintura?
No, no más el primo. Sí, el primo, el maestro Jorge Arnoldo Betancourt, alias Tarzán.
Sí.
Fue un gran maestro, muy inventado aquí a nivel nacional. Incluso él dejó una pintura en el Banco de la República.
Sí. ¿Y él por qué le decían Tarzán?
Porque el papá de él era un ebanista.
Sí.
El papá de él era un ebanista y lo apodaban Tarzán. Entonces por ese apodo fue transmitido a él en los talleres.
Sí.
Ya empecé yo a trabajar con él en el 85, me puso de ayudante del costeño, que es el brochero, el que alista las carroerías de Chile.
Sí.
Y ahí para acá ya le cogí amor a este arte, vengo desempeñándome como decorador.
¿Y en ese momento el taller donde trabajaban era dónde?
Acá en Zamora.
¿Y cómo se llamaba el taller de ese momento?
Taller Barú.
¿Barú?
Taller Barú, así llamó. Desde el 85, piensa que llevo 28 años laborando en talleres. Uh-huh. Toda una vida.
Pues lo que yo llevo, la vida, imagínese.
¿Tienes 28?
27, ya voy a cumplir 28.
Mejor dicho, ya estaba trabajando. Y ella ni brincaba por ahí siquiera.
Imagínese. Y Pingu, ¿y este taller cómo se llama?
Carrerías El Triunfo.
El Triunfo.
El Triunfo, sí. Aquí elaboramos dos tipos de carrería. Está ahí dos carroceros nomás. El de las jaulas que mira la ventana.
¿El de las jaulas qué?
Jaulas, el de las jaulas.
Sí.
Camiones de jaulas y
¿que son como estacas o qué?
Mira la
ventana. Ah, ya.
Y las escaleras. Uh-huh. Compartimos taller con el otro carrocero.
Entonces acá hay, bueno, ¿usted qué decora? ¿Carroceros?
Bueno, aquí hay. Las personas que laboran en este taller son... Sí. Un carro de estos devenga muchos empleos. Porque está el carrocero.
Sí.
Está el pintor, el alistador de broche. Está el decorador.
Sí.
Está el pintor de las latas adelante. Sí. Que pinta las trompas. Está el que hace la electricidad, los bombillitos y todo eso. Está el que le hace la tapicería acá adelante. ¿Ya?
Uh-huh. Es y está el fotógrafo.
Y está el fotógrafo y la niña que se está pintando. Mire, a todo mundo le da de sustento. ¿Sí me entiendes? Es mucha la gente que se deriva de un carro de eso.
Que vende la cerveza, la pizza.
¿Sí? Que vende la cerveza, que vende el almuerzo, que vende la lámina, que vende el hierro, que vende la madera, el sí. Que nos vende las pinturas. Los ayudantes que lijan, que raspan. Entonces de un carro depende mucha gente. De un carro de estos. Hasta los pinitos le tocaron al fotógrafo, vea.
Claro.
¿Qué?
Los pinitos, los últimos pinitos.
Ajá. ¿Qué es eso?
Mañana va por el cheque ya.
Ah, sí, claro, ya vuelvo para él.
Ah, de todas maneras.
Y ya después el conductor y el ayudante del conductor.
Bueno, entonces ya él para allá sigue ya en la vereda, en el pueblo. Lo que tú dices, el conductor, el ayudante, el que lava el carro, el cotero.
Claro, es mucha gente. Y yo tenía, había notado ahí que la Merlina, ¿la Berlina?
¿Esa? La Berlina.
¿Cuál es la?
Estos carros por ahí en el 50, 60 le decían chivas o berlinas.
Sí.
Porque tenían un pito que sonaba como una chiva. Entonces a raíz de eso les dicen chivas acá en Antioquia.
Ah.
Comienza que suena
Sí.
¿Sí me entiendes?
Sí, sí, sí.
El señor de Bogotá, Napoima, tiene una chiva y lo tiene con eso. No, era más sencilla la decoración, es que antes no se la hacía, no. Esta faja. Esta faja. Eso, estas fajas y aquí otro más o menos así ancha, ambos lados. Esta y esta. Y aquí hacían, o en la mitad hacían el aviso, el esquema.
Sí.
Transportes cuartas, porque esos vehículos aquí en Antioquia
comenzaron a trabajar fue para los barrios, ¿ya? Cuando no habían buses, entonces metieron pues escaleras.
Sí. ¿Y por qué se empezó después a pintar todo eso ahí?
Porque decidieron, no, eso fue a raíz, los primeros decoradores le hacían unas líneas muy pocas a esto, era muy poquita la decoración, a medida que fue surgiendo todo y ya la gente fue exigiendo que le metieran más figuritas, más gambeticas, más rayitas, el esquema, entonces porque el carro se veía muy sencillo, muy apagado, esto no llevaba nada, entonces mira que ya va decorado y entonces colores muy, muy vistosos, muy alegres a la vista.
Uh-huh. ¿Y la misma gente fue la que
le fue diciendo? La misma gente fue siguiendo. Ya llega un punto de que muchas veces le hace uno tantas cosas a una cosa de estas, a una chiva de estas, que el fondo lo que se queda viendo es poco.
Claro.
Y era que
aquí, son como esos buses en India, en Igual, que se ha visto en Afganistán, ¿no?
En Filipinas.
¿Y el maletero es la parte de atrás?
Bueno, sí, el maletero es ya lo han ido terminando mucho porque el maletero desajusta mucho la parte trasera. Pero en el maletero lo habían y ahí echaban un cerdo, echaban una nevera, un enfriador. Muchas veces la gente se iba para ahí, se tenían de las escaleras atrás para viajar, porque era muy, muy precario el transporte. O sea que el que lo dejó la chiva, eche pata o alquile una mula para llegar a la casa. Uh-huh. Pero ya hay muchas chivas en los pueblos, mantienen ya muchos vehículos de estos.
Y digamos, ¿usted diferencia entre los clientes que quieren las chivas para trocha o para pasajeros? O sea, ¿cambia la decoración?
No, la decoración es la misma. La decoración es la misma por lo regular, porque uno tiene unos precios establecidos para un trabajo de esto.
Sí.
Entonces uno no, hombre, que si es que va para la trocha o que va a trabajar en pavimento, no, nunca.
Lo mismo.
Lo mismo, listo.
Y lo otro que le quería preguntar es, usted el primer día me hablaba del libre albedrío. Entonces quería pedirle si me puede contar un poco más qué es
eso
del libre albedrío.
No, por eso, que todo pintor, uno aquí no le exigen que le haga, por decir el cliente, el dueño del carro, no le dice, hágame esta pintura así, o hágame esto así, no. Eso es lo que uno quiera aceptarle, lo que uno quiera hacerle.
Y lo que usted decía el primer día, que el compás va cogiendo.
El compás va cogiendo forma y por decidir, hay carros que esta gambeta no se las he hecho. Entonces fui haciendo una bola aquí, tiré esta misma medida, la desvié para otro lado y la tiré así. Yo, antes en este espacio le puedo echar eso, a eso es a lo que yo me refiero. Uno tiene libre albedrío en escoger lo que uno quiere hacerle.
Ah, ya.
Si yo le quiero tupir más por aquí, le tupo más, pero ya estamos, yo creo que ya con el aquí ya, con el acabado y queda bonito, con el blanco, que es el que le da la forma a toda la decoración. Aquí ya eso lo tengo prácticamente para blanco. Enseguida con eso ya le echaré.
Con las figuras blancas.
Claro, eso ya es lo último para terminar ya. Entonces voy terminando parejo. Mira, aquí no me imagino el blanco. Blanco, 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 blanco. Entonces aquí blanco, blanco, blanco aquí, aquí, acá, acá. O sea que con blanco ya remato.
Ah, ya. ¿Y cuándo termina esto?
Esta se está terminando por ahí para el miércoles, el día del patrón, martes o miércoles, para uno no presionarse mucho con el tiempo. A mí me gusta que me den tiempo para no estar muy atosigado.
¿Y cómo lo interrumpió?
Muy cansado. No, normal, de todas maneras yo ya sabía, él también sabía, yo ya le había comentado que ustedes venían a hacer una entrevista, tomar unas fotos, que tenía que dedicarles un rato, y no, no hay problema.
Y Pingüi, si yo le pregunto para usted, ¿qué es el arte?
¿Qué es el arte? Es como una expresión de lo de todo artista. Es como la forma de uno hablar. ¿Ya? Uh-huh. La expresión del individuo. Expresa sus alegrías, sus tristezas, muchas cosas.
¿Y de qué manera, dependiendo del cliente, cambia esa expresión?
No, por los clientes no, eso va, vuelvo y te digo, está en el estado anímico de uno.
Okay.
¿Ya? Si un cliente, y bajo la presión que trabaje uno, porque si un cliente llega y desesperado, que me tengo que ir tal día, entonces el tiempo es muy corto. Entonces yo ya hago un diseño, un bosquejito en la mente rápido, que es lo que le puedo hacer rápido, para que el cliente se vaya contento y se vaya para su pueblo a trabajar. Entonces cuando queda una cosa más sencilla, cuando me dan tiempo hago una cosa bien organizada, pero cuando el tiempo es poquito, a esto le echo dos colorcitos y blanco, dos colorcitos y blanco, aquí tres colorcitos y blanco, por aquí cualquier cosito y sale, rápido, algo muy rápido, ¿sí me entiende?
Sí.
Entonces cuando me dan tiempo, le tupo pues, bien decoradito el carro, porque eso es para beneficio de... el beneficio mío también, porque si un carro queda bonito, ese señor, ese cliente me va a traer dos o tres más, pero si un carro queda feo, no gusta,
ya no quiere más.
No vuelve a comer de cuenta el cliente, porque se maneja la clientela y porque todo eso, porque si uno hace un trabajo bien hecho, todo el mundo va a hablar bien de uno.
Eso es cierto.
Y como yo dependo de estos vehículos, entonces tengo que tratar al máximo de que lo poquito que yo haga en la vida, hacerlo bien hecho.
Muy bien.
Que no me quede caro, sí. ¿Verdad?
¿Y arte popular?
Sí, esto viene a ser como un arte popular.
¿Por qué?
Será por lo que uno no... ¿Qué te puedo decir? Esto no lo enseña en una universidad. Por decir en una parte donde pueda estudiar, de esto no hay estudio de ninguna clase, ya que esto fue más que todo como un arte empírico, fue saliendo con las personas. Entonces, los pintores más viejos, como te digo, hacían cosas más sencillas. Fue cambiando de generación, fue trascendiendo la generación en generación, entonces muchas veces los clientes se exigían más y la misma generación se iba exigiendo que las cosas quedaran mejor. Hay muchas formas de decorar, como te dije esos días, lo de los paisajes, que aquí salteado, que ya lo has visto en otros carros. Eso es como para ir cambiando e intercalando. Puede demorar un poco más y un poquito más complicadito con lo del paisaje, pero uno va a ver que el trabajo le queda bonito. Queda alegre, queda vistoso y el cliente se va contento. Uh-huh. ¿Cuál es la razón de ser de nosotros, los que trabajamos con estos vehículos? Que el cliente se haga contento. Uh-huh. Esa es la satisfacción más grande de todo artista.
Sí.
Que la obra la admiren. Ya. Se siente uno como halagado cuando le dicen dónde quién pintaría el carro y muchas veces a mí me ha pasado en pueblo. No me distingue la gente, dije, qué carro tan bonito. Y yo detrás del cliente, claro. Escuchando los comentarios.
Ay, chévere. ¿Y no saben qué fue usted?
No saben y también los dejo así, porque de todas maneras.
Claro.
No, yo no soy de las personas que les gusta como estar por ahí echando en fama y eso, ¿no?
Y Pingüen, ya me has dicho varias cosas, pero ya para cerrar la pregunta final, ¿por qué para ti es importante pintar chivas?
Para mí, yo lo tomé... como lo tomo como parte de mi vida por dos razones. Dependo económicamente del teatro y la otra, la principal, es que me apasiona verlo. Entonces yo soy por la tarde, me voy, eso está a medias y yo al otro día trato de venir temprano y poder con amor, con ansias, cómo me queda, mira quedar esta pieza terminada, cómo mira quedar este carro.
Sí.
Entonces pues lo tomo no como un trabajo, sino como una pasión, algo que me desestresa, que me siento muy bien haciendo lo que hago.
Listo, Pingo. Muchas gracias. Eso es. Ya lo paro ahí. ¿En qué año nació Pingo?
1970.